micrófono de Radio Centro en la 690 de AM, Argelia Colín.
Rubí
Esmeralda
y la chica
electrónica.
Tercia de Reina. Según la baraja española.
Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios. Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios. Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ante noche fui a tu casa, tres golpes le di al candado. Tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios. Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Pasaste por las orillas y no me quisiste ver. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios. Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. En su nido, y por más luchas que te hice, te hiciste el desentendido. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios. Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Mamá, por Dios.
tres reinas, dije yo, como en la baraja española, pero no son reyes, ¿verdad?
No, hay queen y rey. Jota, queen y rey.
Queen es
la reina.
¿Sí?
Sí.
Ah. ¿Y la sota también?
No, la sota no es mujer, la sota es el caballo, ¿no? De...
No, no.
La sota es un caballo, no, no es el caballo.
Así dice la
¿qué?
Canción.
No, la sota es una mujer y el caballo es el caballo. La sota es mujer.
¿La sota es mujer?
Sí,
la dama. ¿Y cuándo es que dicen sota, caballo y rey?
Es una película.
Pero
Luis Aguilar.
No es una jugada, entonces.
Claro, sí. Sí. Pero así le pusieron. Creo que es con la que debutó Luis Aguilar.
En la chancla también lo dice, ¿no? Una sota y un caballo burlarse querían de mí. Ay, mal haya quien dijo miedo si para morir nací.
La verdadera reina es en el ajedrez, la poderosa.
Sí. Pero fíjate que, bueno, de todos los juegos, a mí el ajedrez, no sé, nunca lo he podido aprender. Bueno, aparte no lo he intentado, ¿verdad? Pero se me hace que es de los más difíciles y además se pasan un montón de tiempo pensando, ¿no?
Es que le llaman juego ciencia.
Sí.
Porque una vez que te metes, lo empiezas a aprender, aparecen cientos de jugadas.
Sí.
Hay algunas hasta clásicas.
Se empieza regularmente con el pastor.
Y es extraño, pero hay pocas mujeres aficionadas. Casi siempre son varones los que se sientan ahí horas y horas. O dejan pendientes las jugadas a medio partido.
O incluso hasta he visto que tienen un relojito y le van apretando, como que miden ese tiempo de la estrategia.
Sí, 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 hay reglas muy estrictas en el juego ciencia ese, porque si no se tarda mucho en hacer deducciones, el contrario, y por eso lo manejan con cronómetro.
Pero me parece que es un juego que se inventó para la guerra, ¿no? Porque son estrategias de eso, ¿no?
Pues en todo, en todas tus actividades, como dijo aquel, cuatro caminos hay en mi vida.
¿Cuál de los cuatro será el mejor?
Sí, ¿no? Y entonces, ¿cuál opción te conviene más?
Sí.
Pensando en el futuro siempre. En ese tipo de entretenimiento, siempre estás pensando, ¿después qué va a ocurrir?
¿Y qué sacrificios, perdón, tienes que hacer para cada movimiento? Si vale la pena ese sacrificio para salvar siempre a tu reina.
Es muy entretenido.
Sí. Y cuando se aprende, lo aprenden de niños, se les convierte en una afición constante para toda la vida.
Me acordé de una frase que dice Arturo de Córdoba en una película, creo que en El Rebozo de Soledad, dice, salvé al peoncito, le dice.
Sí. Sí. ¿Qué le dice el padre? ¿Qué movimiento acabas de hacer? Sacrifiqué mi torre para salvar a un peoncito, para salvar al peoncito.
Ándale, tiene infinidad de ingreso en literatura, en la guerra, en el deporte. Tiene muchas aplicaciones.
Y cada pieza se mueve de diferente manera. No todas pueden dar el paso igual. Así como en las damas chinas, que vas cuadrito tras cuadrito, no, acá tienes que pensar porque los caballos se mueven de una manera.
Las damas chinas no son de cuadros.
Las damas chinas, claro que son de cuadros.
No.
Las damas
son canicas, ¿no?
Sí.
Bueno, pero igual.
Y siguen diferentes rutas.
Sí.
Y pueden brincar.
Héctor, ¿y por qué a veces oigo que dicen jaque mate?
Ya, cuando te tienen derrotado, te lo advierten. que no tienes escapatoria. Ese es prácticamente el final. Bueno, para los que juegan talentosamente.
Sí.
Ese es el momento de tu ejecución dentro del juego.
Oye, y mientras está el juego, prohibido hacer... No, porque es pura concentración de plano. Y alrededor, quien está, no debe de hacer ni nada.
Sí, puedes
¿no?
hablar.
Yo he oído que, no, que luego se ponen... pensantes.
Hay otra pieza tocada. Pieza jugada. Es decir, no te puedes arrepentir ya una vez que tocaste la pieza que vas a poner en movimiento. Esa es una sentencia muy estricta. Pieza tocada, una vez que ya lo tienes entre tus dedos.
Pieza jugada.
Exacto.
Oye, donde sí no puedes hacer señas ni ruido ni nada es en las barajas, ¿no? Cuando están jugando.
No,
ahí
bueno,
sí se
en
enojan.
El dominó, generalmente cuando están en esa práctica... Se dice que es un juego de mudos,
sí.
Porque también ahí se puede, con una seña incluso,
sí.
Hay muchas mañas sí, en los sí. juegos de azar, y cualquier juego tiene un montón de recovecos, en donde te pueden llevar al baile los que son... conocedores y expertos.
Oye, y ese del dominó me sorprendía a una persona porque hasta lo contaba con... a ver, permítanme, ya saca la mula, tú la tienes. Sí, o sea, como que adivinos eran. Y aguas con que te pusieran el zapatito.
Sí,
no
vas adivinando
más.
Las fichas que tiene el contrincante. Cuando es de compañeros y son cuatro los sentados a la mesa.
Casi como creo que son siete de cada una en el dominó, y entonces vas contando, cuando ya están por decir seis del dos, dices, falta una, y ya te imaginas cuál es, ¿no? Ese juego a mí sí me entretenía mucho, sí lo jugué, y el blackjack también, como que también es bien entretenido, pero lo que es el otro del tablero, sí se me hace así como que es desesperante, porque yo creo que solo los hombres tienen tiempo de sentarse tanto. Estar ahí, ¿no? Porque están fumando y tomando el café.
Oye, yo tenía un tío que venía y jugaba con mi hermano. Mucho tiempo, cada que venía, cada temporada, cada invierno, venía para México y jugaban. Y un día ya vi jugando a mi hermano solo. Ya tenía una máquina, mi tío se fue y tenía una maquinita, un tablero electrónico con el que jugaba. Jugaba contra la máquina.
Sí.
¿No los has visto esos?
Había un... cuando empezaron las computadoras,
sí.
Un jugador contra el que te enfrentabas, pero era una computadora que tiene mil formas de seguir una vez jugando.
Y ahora con la computadora puedes jugar con alguien que esté en Arabia. Nada más, hay páginas en las que contactas jugadores de otros lugares del mundo y ahí estás jugando con una persona que ni conoces, está kilómetros y kilómetros.
Fíjate que los tableros de ajedrez ya los venden, que se enrollan y se guardan en un tubo y todos las fichitas, lo que se pone arriba, viene con unos imanes y lo puedes extender donde tú quieras y ya las partes que van arriba se adhieren porque son con imán. Me llamó la atención que así ya lo vi en una tienda, el tablero en rollo, y lo puedes extender donde quieras.
Hay quien se pone a enseñarte, de los señores grandes que saben jugar eso, se alquilan por hora, por tiempo, dice, si quieres aprender te enseño, y le pagas su tiempo al señor, pero de esos ya mayores, ¿no?
Había que una plaza. Ahí, la Plaza de la Reconstrucción, ¿se acuerdan? Donde se cayó el Hotel Regis incendiado. Ahí se reunían, se volvió plaza de ajedrecistas.
Sí, pero no era de la Reconstrucción, era...
¿No?
De la... Ahorita lo recuerdo.
Yo escuché que en el Café del Lago hay una parte donde hay puros jugadores. En la Casa del Lago hay una parte donde están puros jugadores de ajedrez. Hay un
paseo que tiene el tablero en piedra en las,
sí, son las mesas.
Es que ahí Juan José Arreola, que fue al que le encomendaron esa casa de cultura, empezó con ajedrecistas.
Hubo una época, tiene como 40 años, en que se promovió enormemente el ajedrez en las escuelas y se buscaba que acudiera a las escuelas un maestro que fuera experto en ajedrez para orientar a los maestros de cómo irlos llevando.
Ese que mencionas, acá por Metro Hidalgo, hay un centro como de cultura, José Martí, y en la parte de atrás, ahí se reúnen las personas que practican el ajedrez.
Es la Plaza de la Solidaridad.
Ah, sí, es cierto.
Sí, y también tienen ya marcadas en las mesas, ya está el tablero. Ya no necesitas traerlo, ya nada más tus fichas. Y como dice Checo, te enseñan. Hay gente en que ya es como un mano a mano, ¿no? Uh-huh. Y otras te van explicando y te están enseñando, paso a paso. Y como dice Checo, ya nada más le das algo de dinero.
No se sabe de dónde provino. Se supone que de la India o de Arabia, pero tiene antecedentes milenarios el ajedrez.
Fíjate que me estaba acordando que ahora en los celulares también viene esa aplicación del ajedrez, pero ahí te enseñan desde cómo mover la primera ficha, todo despacito, hasta que ya agarras un nivel y ya empiezas a jugar contra la máquina. Pero te va enseñando todo, para dónde se mueve una ficha, para dónde se mueve la otra, para enfrente, el caballo.
Primero deciden con qué jugar, si blanca o negra. Y quien resulta ganador escoge las blancas porque es la que empieza a mover sus piezas desde los peones.
Y también hay personas que saben tanto que juegan contra unas 10 mesitas, ¿no?
Cuando están hay 10 jugadores a su alrededor y va jugando con todos ellos.
Sí. Oye, Héctor, yo recuerdo que cuando yo estaba en la secundaria había torneo de ajedrez, mis compañeros competían y a diferentes niveles, y creo que sí hay torneos muy importantes de eso, ¿no?
Ah, sí, internacionales.
Sí, hay internacionales. Hay un ruso, ¿te acuerdas que televisaron aquel torneo del ruso? Que fueron varios días de torneo.
¿Hay campeonato mundial?
Sí.
Ya ha desmerecido un poco, pero en un tiempo fue muy célebre. Y había un cubano, Capablanca se llamaba.
Creo que así,
que fue la admiración de todos porque cubano y campeón del mundo, mientras que jugaban alemanes, ingleses, rusos. En Rusia tiene una muy elevada categoría.
Sí.
Pues es un campeón de allá, ¿no? No recuerdo el nombre, pero
sí,
Kasparov,
creo.
Kasparov.
Héctor, y fíjate que antes sí había programas de esos de ajedrez, de cartas en la televisión, de billar. Y era emocionante verlos ahí, ¿no? Porque luego de repente hacían cada jugada que quedabas así con los ojos cuadrados, ¿no?
En una ocasión me tocó ir al Jardín de la Tercera Edad, ahí cercano a Reforma, y estaban con un torneo los adultos mayores de ajedrez, y me pareció especial, ¿no? Hasta todos en silencio.
Oye, eso de que habla Carlos, yo también me acuerdo que en la televisión salían y los del billar me sorprendían, porque hasta ya tenían, ¿no?
Equipo.
Sí, y lo van armando y hasta guantes, pero eran unas maniobras que hasta no sé qué por la espalda y brincaba para que entrara en... Bueno, era como arte de magia.
Fíjate que había un señor que ya era un hábito, ¿no? Sábados, los domingos, irse al Jerez, y recién casado le decía al señor: oye, pues tú, pues puro Jerez y puro Jerez, puro esa, pues ajedrez jugaba, ¿no?
Y ya, borracho.
El Jerez es para la polla.
Yo me quedé pensando.
Se proyectó con las pollas.
Ya estaban discutiendo, y porque pues él ya los domingos no le hacía caso, ¿no? Y entre semana trabajaba. Y una vez que le dice, mira, vamos, y se la llevó a la señora, y le pagó un curso para que también jugara, y al ratito los dos ya estaban ahí. Dice, oye, es que divertido esto. Dice.
Es apasionante. Sí. Cuando te vuelves jugador habitual, llega la noche, te acuestas a dormir y estás pensando en jugadas, en estrategias. No, 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 te interrumpe la vida y te puede hasta convertir en un aficionado que prefiere horas y horas estar ahí que haciendo otra cosa.
Fíjate, te acuestas pensando en las jugadas y yo creo que igual te levantas. ¿Te lo llevas al sueño?
No, bueno, cuando despiertas ya piensas en lo que soñaste, lo que tienes que hacer, las primeras acciones, a qué te diriges, pero sí es característico. A mí me pasó cierta época y ya no quise jugar por eso. Porque en vez de conciliar el sueño, empiezas a armar jugadas y mover piezas. Y no. Pero hay quienes sí lo adoptan como su entretenimiento favorito. ¡Se pone buena la cosa!
Ya llegaron estas dos maravillosas guitarras con las voces de Checo Padilla y Carlos González Tamagotchi.
Para entrar en calor.
Se llamaba la que vive junto al río. Tápame con tu rebozo que ya me muero de frío. Mariquita se llamaba la que vive junto al río. Tápame con tu rebozo que ya me muero de frío. Mariquita se llamaba la que vive junto al río. Tápame con tu rebozo que ya me muero de frío. Mariquita se llamaba la que vive junto al río. Tápame con tu rebozo que ya me muero de frío. Su mamá se me enojó. Ahora que me lleve a mí, a ver si me enojo yo. Si porque me la lleve, su mamá se me enojó. Ahora que me lleve a mí, a ver si me enojo yo. Si porque me la lleve, su mamá se me enojó. Ahora que me lleve a mí, a ver si me enojo yo. Si porque me la lleve, su mamá se me enojó. Ahora que me lleve a mí, a ver si me enojo yo.
Mariquilla, la mariquita, fue a los toros.
En los toros se cayó.
Como no traía con qué, al torero retrató. Tenemos una familia que tiene Jesús, María y José.
Ah, los tres.
Entre los hijos, bueno, entre la familia. En Estados Unidos, ¿que no le ponen a nadie Jesús?
Sí. Sí, le ponen.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pero que es poco, porque aquí estamos llenos de chuchos.
Y de José.
De José. Allá más bien los que ponen son los italianos.
No, no. O quién sabe, sí. Pero parece que sí, los... de otros orígenes no usan ese nombre por respeto, creo, ¿no? No sé. Aquí a los Jesuses, hasta los perros se les dice chuchos.
Sí, yo creo que es uno de los nombres más populares, junto con Luis.
No, hay muchos más. Lo que sí se hace la cuenta son los apellidos, ¿no? En el directorio telefónico, que antes era muy común, desapareció, ¿verdad?
Sí, sí, ya no.
El guía Roji. Y el directorio telefónico.
Ya son reliquias. Por ahí conservamos alguno, pero ya todo es por el celular. También las agendas, sector, ya no se usan ahora casi. Antes teníamos nuestra agenda con todos los contactos, teléfonos, sí. Ahora ya todo lo tenemos en el celular.
Personal.
Sí. Era el directorio blanco, ¿no? El que tenía puros nombres de personas. Ajá. Y el amarillo para la comercialización.
No, era el comercial, ¿no? Y
el amarillo.
Del hogar.
Sí.
Luego hasta hubo por zonas, zona norte o zona sur.
Depende de dónde vivieras, y también te lo dejaban. El que era amarillo.
En un momento en que era pesadísimo, de quién sabe cuántos cientos de hojas, y entonces lo repartieron por zonas.
Oye, pero siempre te entregaban dos, y tenías que dar los viejos para que te dieran los nuevos.
¿Los reciclaban?
Sí. Yo creo que sí.
Pero ahora ya nada más te dejan uno delgadito, yo creo que es el de zona, y ya es más o menos, no sé, como de 5 centímetros de ancho. Es el único que dejan, ahora ya no dejan más.
Ahora hay claves, ¿no?, para diferentes ciudades.
Pues ahora ya es más práctico marcar, porque, por ejemplo, Guadalajara es 33 y los 8 números, y ya. Y antes era 01.
Por eso, número clave.
Incluso ese directorio que dice la electrónica hasta se hizo más pequeñito. Ya no es así grande como acostumbrábamos. Todo se reduce.
Pero es que ahora en cualquier celular pones la palería en el centro y te dicen todo. Y hasta te la califican. Esta tiene muy buen surtido, esta no vayas.
Hasta te dicen, ahorita está abierta, te dan los horarios de...
Sí, sí.
El servicio ese, el que me sorprende a mí es el de Uber en moto o en bici. ¿Cómo puedes solicitar lo que se te ocurra y enviar mensajes? Y hay un negocio que yo no sé quién lo inventó, pero que está apoderándose del mercado internacional. ¿Cómo se llama ese? Donde pides cualquier cosa, te la llevan así.
Amazon.
Eso, Amazon. ¿Quién inventaría ese negocio que se volvió amplio, multimillonario y muy útil, muy serio?
Y a buen precio, porque no te aumentan.
Además,
ese que mencionas de Uber, hasta cuando vas pidiendo tu el auto, vas viendo todos los que están en la zona y cómo se van moviendo hacia el punto donde tú estás.
Ándale.
Ese de Amazon, Héctor, hasta cosas de todo el mundo puedes pedir, no es nada más algo que vendan aquí, sino todo el mundo.
Lo sorprendente es que tienen precios justos.
Sí.
Porque lo que en el mercado encuentras a otras cotizaciones, ellos te lo dan al precio más bajo.
Sí, porque hay otros medios que el envío es, creo que, más caro que el producto.
Además, te los envuelven de tal manera que a veces tienes que tener un puñal para abrirlo.
Ya vi que entregaron un carro eléctrico. O sea, carro grandote, normal, eléctrico, lo llevaron a la sala. Y venía envuelto, como dices tú, no venía. Sí, pero lo llevaron así. O sea, es impresionante esa cuestión, ¿no? Porque casi cualquier cosa puedes comprar ahí. Yo creo que casi todo.
Yo creo que sí, todos los mercados están incluidos.
Oye, pero su competencia es Mercado Libre y es lo mismo.
Ah, sí, pero no tiene igual tanta confianza. El Amazon no tiene, pierde.
El Amazon es internacional.
No, pero ya Mercado Libre ya compite en precios.
¿También?
Sí, y en calidad y en productos. ¿Y sabes qué también tienen? La facilidad de que todo te lo manejan a meses sin intereses, ya no te piden exactamente una tarjeta, o también puedes pagar en efectivo. También hay gente que desconfía de dar datos.
Eso de Mercado Libre empezó hace ya muchos años, y tú decías, por ejemplo, ando buscando una muñeca Barbie de 1965. Entonces ellos te la buscaban, la publicaban, te la buscaban y te la entregaban personalmente. Yo llegué a comprar una muñeca para mi hija que no encontrábamos en ningún lado y me la vendieron nuevecita, pero la fui a recoger al metro de aquí de Avenida Hidalgo. Así ¿muñecas? Empezó. Sí, bueno, todo lo que se te ocurra.
Es corta.
No, muñecas de juguete.
¿También aparece Escort?
Yo creo que sí. Inflables también.
No, 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 no. Pero de carne y hueso y un poquito de pescuezo.
Pero fíjate que yo, a mí me ha tocado la experiencia de haber comprado en Mercado Libre y la verdad hay de repente gente que vende ahí que... No
garantiza.
Porque hay usado y hay nuevo. El mercado de la que se refiere.
Nuevo, Ya es nuevo.
Sí, también tiene usado.
Sí, sí, sí tiene usado.
Ya ahorita casi todo es nuevo.
Pero yo compré unos micrófonos Shure y eran chinos. O sea, y a la hora que los probé, dije, ay, cuentes, no se oyen como. Alguien los tenía originales. Y los probé y dije, no, estos no son lo que me dijeron.
No son auténticos.
No eran auténticos. Traía la caja, traía todo el paquete completo, igual y tititito, todo.
Pero es imitación.
Era una imitación. Sí.
Había una revista especializada en eso, ¿no? En segunda mano.
Ah, ahí todavía existe, ¿no?
Sí, pero ahora está por internet ya. Entras a la página de internet y ahí...
Pero encuentras... hay que tener mucha desconfianza, porque ahí sí te pueden llevar al baile, sí. O puede costar la vida.
En las páginas esas de Mercado Libre también puedes calificar y ver al final qué calificación le han dado los diferentes consumidores.
Uh-huh. Eso se hace cuando en un hogar alquilan un cuarto o dos que tienen de sobra. También eso es muy útil porque es internacional a donde quiera que vayas.
Ah, qué bien.
A París, a Berlín, a Roma, sí. Y te califican la calidad del lugar.
Oye, por eso ahora es muy importante que todos los que hacemos una compra o un servicio, siempre nos tomemos el tiempo de calificarlo, porque eso ayuda a mucha gente. Tanto
bueno,
el precio,
hasta los
calidad.
Programas o las series de televisión.
Todo,
sí, tienen esa característica. Salimos beneficiados con esa modernidad, porque antes íbamos a lo ciego, al tanteo, a la suerte, y ahora no.
Incluso diversas aplicaciones que puedes bajar a tu celular también las califican y hay opiniones acerca de ellas.
Si quieres comprar también algo en la Procuraduría del Consumidor, que ya te aparece también por internet, tú quieres comprar una licuadora y ahí te dicen cuáles son las mejores marcas, las que más duran, la de mejor garantía, todas las cualidades de una licuadora, para que tú elijas la mejor para ti.
Así trabaja esa organización oficial. Tiene su revista, tiene su sección,
su programa
en internet, y efectivamente, sí, te dan la calidad de cada cosa que te interese. Bueno.
Sí, bueno.
Buenos días.
Sí, buenos días.
¿Quién habla?
Rafael Avilés.
Don Rafael, a sus órdenes.
Oh, yo quería ver si fuera posible que nos pusiera una canción.
Rafael Avilés pide una canción. ¿Cuál será, Rafael?
Mire, yo quería Dos Ojos Sin Rumbo o Vamos a Platicar con...
Vamos a Platicar o Dos Hojas Sin Rumbo. ¿De dónde nos llama, Rafael?
De Ciudad Neza.
Ah, bueno, ¿dedicada a alguien o usted por capricho la quiere oír?
No, 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 en especial a mi esposa.
¿Cómo se llama ella?
Virginia.
Bueno, para Virginia, con todo gusto.
Ok, hasta luego, gracias.
Para servirle. No faltaba más. Pongamos a tocar y a cantar. Sería la corona de Cristo, espinas de huizache o de nopal, ay, las de tunas, qué difíciles son. No, no, me estoy acordando nomás de las espinas. Hay algunos chayotes que están muy agresivos.
Pero son deliciosos esos espinudos. Después ya salieron los otros peloncitos, pero no se compara, ¿eh?
Apártame la semillita.
Las tunas es que se desespera uno porque no se las puede quitar. Y dan harta comezón. Esas que dices de las de Cristo son larguísimas, ¿no? Son muy
grandotas, ¿verdad?
Sí, son muy largas. Bueno, se ve, son muy largotas.
No, porque la de Cristo, la espina está en cruz.
No.
Se da en cruz.
No, ese es otro.
Ese es un árbol que está en Querétaro.
En Querétaro.
Pero fíjate que en Chalma te dan esas, esas coronas de espinas.
¿Para qué?
Pues para que te las pongas, como manda. Sí, como manda, sí. O sea, hay de flores y dan también las otras de espinas. Sí. Pero hay gente que sí se las llega a poner como... Pues ahora sí, fervor que tiene...
No, los pecadotes que pues debe tener.
Sí. Y de hecho sí, bueno, esa planta sí le dicen corona de Cristo y da unas flores rojas, así chiquitas.
¿Y las espinas?
No, están grandotas, sí.
Sí, no son tan grandes. Hay más grandes, por ejemplo, la de Huizache y la de corona. La corona verdadera de Cristo era más grande. Sí. Pero me acordé de una que mi papá usaba también, la de biznaga. Siempre traía una espina de biznaga en su sombrero. Porque como siempre andaba haciendo labores ahí en el corral, con eso para alguna labor pequeña, se la quitaba del sombrero y ya hacía algo. ¿Sí? Y son gruesas.
¿Como herramienta?
Como herramienta.
Oye, ¿también sabes cuál es la que lastima mucho? La de la bugambilia.
Ay.
Esa lastima horrible.
La de limón también tiene espinas. No te puedes meter muy bien en el árbol.
Las de los cactus. Yo tengo un cactus grandísimo ya y tiene unas espinotas como de 5 centímetros. Oye, Héctor, pero también dicen que la original corona de espinas existe y la tienen en Francia, ¿es cierto?
No. Sí. Se decía que todo eso lo tenían los templarios, ¿verdad?
Se ha vuelto un mito.
Sí.
De muchos objetos de la pasión, el clavo, imagínate, o la astilla del la cruz, en fin. Se maneja nada más por fe.
Esas astillas de la cruz que tienen siglos vendiéndola, yo creo que ya hubieran terminado con las cruces de todo el mundo, porque tiene siglos que venden en una crucecita de madera, una cosita con un vidrio, y ahí se supone que está una astilla de la cruz de Jesucristo. ¿Te imaginas durante siglos vendiendo eso? Ya hubieran terminado con las cruces del mundo.
Leti Bretón Hernández. Cumplí 60 años. Tengo ya tiempo de oírlos. Un tiempo viví en la Ciudad de México y ahora me vine a Río Blanco, Veracruz.
En Iztacalco, Humberto Hernández, 75 años. En cualquier juego dicen, los mirones son de palo. Y es que en ningún juego puedes hablar.
No, cuando es dentro de la familia, aunque a veces se queja el contrincante, dice, dos cabezas piensan más que una.
Mensaje de internet. Señor Héctor, el ajedrez, el billar y el dominó es para quemar neuronas.
Pues sí, entretiene.
Oye, porque muchas veces en esos juegos de cartas o el dominó, luego no permiten que alguien esté detrás, ahí como dicen esos mirones, porque luego el otro ve las expresiones que hacen detrás para adivinar esa jugada.
No, pero no puedes eliminar a quienes son tus amigos, tus compañeros, tus familiares, y te están acompañando. A menos que haya apuestas de plano muy fuertes, entonces sí.
Pero cuando juegas frijolitos en la casa.
Felipe de Jesús Altamirano Benítez. Hay que inmovilizar al rey. Es cuando ya no se puede seguir jugando y hay un ganador.
Sí, creo que ese es el fin del juego.
De Querétaro, 57 años, Raúl Franco Cocom. Se escuchan mal los micrófonos de Héctor, Adela y de la chica electrónica. Traigo audífonos muy sensibles y detecto todo.
Parece que sí. A ver, aquí hay otro reporte.
Desde Toluca, Gabino Espinosa López, 49 años. Se oyen muy raro por internet. El volumen sube y baja. ¿Hay algún problema?
Creo que están revisando precisamente alguna anomalía de ese tiempo. Le agradecemos su reporte.
Patricia Ramírez García, 63 años, de la Gustavo A. Madero. Hoy me recibo de psicóloga, después de tantos años. Estoy muy contenta. Gracias.
Muchas felicidades.
Mariana.
Sí.
Si tuviera cuatro vidas serían para ti. Vida, si te llevas mi vida contenta, moriría por ti. Alma, si te llevas mi alma contenta, moriría por ti. Ser, si te llevas mi ser contenta, moriría por ti. Y mi ser, si tuviera cuatro vidas serían para ti.
Fíjate que una canción que marca la historia de la grabación, porque en 1964 Eddie Gourmet no tenía ninguna relación con los Panchos, sin embargo graba este tema y otros más y tienen grande éxito, ¿no? Es el autor es Justo Carrera, pero fíjate que comentan también que en el 49 había una película que se filmó en Guatemala. Que, fíjate, actuó Esther Fernández, Antonio Baco, Carmen Molina, Rafael Lazeta, donde se canta este tema. Y justo años después, los Panchos deciden hacer una grabación donde Eddie Gourmet dicen que estaba en Nueva York y ellos aquí. Yo creo que de las primeras grabaciones que marcan la historia de los Panchos, ¿no? Y de ella también.
¿Por qué? ¿Por grabarse así?
Por separado, porque no se conocieron ni siquiera ellos, o sea, hasta no, sí, después. No, no grabaron juntos, les mandaron la grabación. Y ella puso su voz ahí.
¿Y qué chiste tendrá eso?
Pues está raro, pero sin embargo tuvo un exitazo.
Bueno, es que, bueno, ahora ya es muy común, ¿no? Eso de grabar primero la pista y luego ya el cantante, después ya lo meten a ensayar y a acomodarse con lo que grabaron, ¿no? Yo creo que es a lo que te refieres, ¿no?
Que sí, es tan raro que en ese tiempo haya existido ese tipo de grabaciones.
Bueno, pero ya era, ya a partir de los 50 y cacho ya había un poco más de modernidad en la música, ¿no?
se llegó a grabar con gente muerta ya.
Sí. ¿Cuántos? Pedro Infante era uno de ellos, ¿verdad?
Sí.
Le ponían encima que la banda, que otro cantante y todo.
En Estados Unidos se hizo un experimento así que resultó muy bien con Nat King Cole y con su hija Natalie.
También.
Unforgettable, ¿no?
Luis Miguel también hizo un video con Frank Sinatra. Y también ya
pues, no, fue. Pues después. Ahora. Sí, parece cosa de magia. Fíjate. Pero no tienen pues, el sabor, la presencia, el impacto. Como que es algo adulterado.
Al que yo creo que no han podido grabar así con música nueva y todo eso, es a Jorge Negrete, fíjate. Le ponen un mariachote atrás, le quitan el mariachi que traía encima y se oye falso, se oye como... Él se oye viejo y la música se oye nueva.
¿Se oye hueco?
Sí, sí, se oye extraño, no se oye natural. Yo creo por lo vieja que eran esas grabaciones algunas, ¿no?
¿De cuántos años?
No alcanzó esa calidad para poder encimar otra cosa.
Uy, es que hay que acordarnos que el mariachi por tal, pues era, pues ahora sí que nada más unas guitarritas, unos violines y ya, ¿no? Y ahora si le quieres poner un mariachi como es, pues sí es demasiado mariachi para Jorge, por decirlo así.
Bien, ahora hay mariachi sinfónico. Pero,
sí, exacto.
¿Qué es eso?
Sí. Sí, entonces antes pues era nada más la guitarrita, dos, tres guitarras, unos violines que decían se oían como tripas de gato.
Delia González, ¿tiene algún remedio, un nervio que me lastimaron en una endodoncia? Ya ni piezas inferiores tengo, pero el dolor cada vez es más agudo después de 9 años.
Es demasiado tiempo, debió usted haber asistido con un neurólogo porque sí le lastimaron el nervio dentario. Así se llama, el que está conectando a todos los nerviecitos, sobre todo de lo que son de la mandíbula. Cuando nosotros anestesiamos podemos llegar a lastimarlo si es que no lo hacemos con mucho cuidado. Ya cuando se ha llegado a lastimar, ¿qué hacemos? Inmediatamente metemos vitamina B12 para que ese nervio se vaya activando poco a poquito. Sí se tarda, se llega a tardar 6 meses en que se reactive, pero ya 9 años fue porque una lesión fue bastante grande que se debió haber seccionado el nervio. Entonces, ¿qué va a suceder? Nada. Ahorita ya nada más es terapia. Le tienen que colocar láser para irlo disminuyendo y que se sienta usted más cómoda, pero ya no se recupera ese nervio. Es como si hubieran cortado un cable, no lo pueden unir.
¿Y su teléfono, doctora?
55 84 27 66.
Le encanta que su voz se oiga al mismo tiempo que su acordeón. Es Isidro Castro, que se presenta en Buenos Días 690 y en YouTube, en internet también lo puede ver.
Le pinté un 4 al coyote y me fui para la sierra. El coyote era un bandido, nacido allá por mi tierra. Lo conocí desde niño, fuimos juntos a la escuela. A las primeras lecciones se sabía lo que intentaba. Porque cantaba canciones peleando con su guitarra. Y aunque perdiera ilusiones, con sus ojos no lloraba. Aquella noche de mayo le gustó mi María Elena, pero yo llegué a caballo, ya tenía cita con ella.
Traición.
Cuando bajé de la sierra, me encaré con el coyote y abrazando a María Elena, le dije: ya tiene nombre, porque en la ermita sagrada nos casó el cura del monte. Él agachó la cabeza y se fue cobardemente. Pero como era coyote, se devolvió de repente. Él me buscaba la espalda, pero yo le hallé la frente. Coyote, coyote altivo, que no respetaste amores, pudiendo ser buen amigo, te mataron tus traiciones.
Isidro
Castro Gaitán,
este mero,
Salitrillo, San Luis Potosí,
cantándole al apodado así. Oye, ¿y son parecidos el zorro y el coyote?
Sí, son parecidos. No más que el zorro es más chaparrito. Bueno, yo creo según donde, de donde sea, ¿no? Porque el, allá en San Luis Potosí, los, yo los coyotes que conocí son, haz de cuenta, un perro nomás que tiene su figura muy bonita, muy, muy, muy presentable, sus orejitas paradas, muy, muy aguzadillos. Y el zorro, ¿no? Como que es medio lento, ¿no? Y un coyote, ¿no? Se anda a las vivas.
Había un juego de mesa, ¿no? Que se llamaba así.
El coyote y las gallinas, ¿no? Y la gallina. Sí.
Oye, y comentan que echan un bao y con eso duermen a las gallinas y se las llevan.
Es el puro pánico, yo creo.
Sí, claro. Sí. Oye, y una muchacha encontró un perro así en la carretera, ¿no? Así herido. Y se paró y lo recogió y se lo llevó. Y estaba atropellado y en eso pues lo llevó con el veterinario, ¿no? Y le dijo que lo curara, que pobrecito perrito se lo había encontrado en la carretera, en el monte, ¿sabes? Viajando allá. Y resulta que era coyote. Sí, le dijo, no, pero este no es perro, este es coyote. Pues cúrelo, dice yo, a ver qué hago con él. Ya se lo dejó la chava. Pero esos son peligrosos. Esos animales les da rabia en un tiempo.
Ese no es el mayor riesgo.
No, sí fue muy famoso porque ella lo recogió, lo intentaron curar, pero murió porque lo habían atropellado. Pero sí, la sorpresa es que no era un perro, era un coyote.
Pero ni modo que el especialista se equivocara.
Sí, no.
Los dientes, las garras.
Sí.
El pelambre mismo, ¿no? Es más áspero.
Como más grueso, más hirsuto, así, parado.
Sí, eso que dices del... Yo creo que es un mito, ¿no? Que dicen que no, que echan vaho y que tumban las gallinas. Y decía mi abuelito que no podés corretear un coyote en un caballo, solamente que fuera el caballo negro, porque si no era negro, el caballo pisaba la huella del coyote y se caía.
Y muchos relatos y, existen.
Y tampoco te truena el arma. Si le quieres tirar un balazo, no te truena. Sí, pues debe de estar el tiro curado. Achis. Para que truene el arma y le pegue al coyote. Porque si no lo curas el tiro, sí. no lo matan, no truena el arma.
Oye, es que hay muchos mitos, ¿no? Yo me acuerdo que bajaba el coyote y todos los perros empezaban a ladrar. Y mi abuelo decía que porque los coyotes tenían 3 pelos del diablo. Entonces, que por eso los perros no los querían. Pero son muy astutos. Como se metían al corral a comerse las gallinas, en una ocasión lo persiguieron y creyeron que le habían dado con un arma, ¿no? Le dieron un disparo. Entonces, fueron y lo revisaron. Estaba tirado el coyote así, ya muerto, ¿no? Ya dijeron, ya, déjalo, así se murió. Ya nos deshicimos de él. Y ya que los vio que iban a unos 100 o 150 metros de distancia, ¿qué crees? Que se levanta y vámonos, que se echa a correr.
Tienen fama de muy astutos. Sí. Tanto el zorro como el coyote. De muy listos, de... como un perro, pero más agudo sus sentidos, sus percepciones.
Y ambos nombres son muy utilizados en películas, el zorro o el coyote en películas mexicanas.
Y el coyote tiene el pelaje muy áspero, pero el zorro no, incluso el zorro plateado se utilizaba antes cuando se utilizaban las pieles, se utilizaba como cuello, como una especie de saquito que utilizan para cubrirse nada más los hombros. Es el zorro plateado.
Bueno, el coyote se conoce por la trompa, ¿no? Que es más larga. Y el perro no, el perro es más chatito. Entonces, y también por el ojo así muy frío, una vista muy fría que tiene el coyote.
¿Lo viste vivo o muerto?
No, pues yo los conozco, yo los he agarrado en el campo. No, yo les he puesto trampa a los coyotes porque se comen las gallinas. Y a mí más, si yo no correteaba al coyote, me pegaba. Porque se llevaban las gallinas, pero así llegaba y ándale el coyote y a correr detrás de él. Pero ya no se la quitabas, pero sí tenías que ponerle trampa para agarrarlo y deshacerse de él. Porque al rato llega uno y llega otro y llega otro y al rato tiene 5 o 6 encima. Porque saben que hay gallinas. Y sí los conozco.
Oye, y decía mi abuelo que, por ejemplo, vamos a suponer, pues la gallina está viendo, ¿no? Por ejemplo, el coyote, pues la mareaba y se caía. Pues dice, pero la fruta, o sea, los dátiles, dice que los tumbaban, que se sentaban, que nomás estaba viendo el dátil y moviendo la cola y que se caían los dátiles de las palmas. Dice, la gallina, pues tiene ojos, lo está viendo, la inutiza. Dice, pero la fruta, ¿cómo?
No, pero es que no es que la maree. Es que lo que empieza, llega el coyote y empieza a dar vueltas en el árbol. Y las gallinas lo están viendo para abajo y así lo buscan con la vista. Y el coyote está dando vueltas. Y entonces, pues en tanto da vueltas y ya se cuidándose de él, se cae. Pero se marean solitas porque el coyote da vuelta en el árbol.
¿Pero el qué hacen las gallinas en el árbol?
Pues es no, que suena a dormir. Abajo.
No más antes que diga Checo que agarra la gallina y le da vueltas para la malcanchoncha.
Malacatoncha.
Estoy como el Checo. De dos fábulas, pero no me acuerdo si era el zorro o la gallina o el coyote. El que está arriba, el cuervo, con un pedazo de queso. Y abajo está, creo, el zorro y le dice, oye, a mí me dicen que tú cantas bellísimo y que tienes una voz hermosa, por favor, déjame escuchar esa voz, no me quiero ir sin escuchar esa voz. Y el cuervo, pues bien vanidoso, dijo, de aquí soy, y hace un graznido, tira el queso y se echa a correr. ¿Cuál era la voz, no? Él le importaba el queso. Y el otro era cuando el cuervo andaba buscando a sus hijos, la cuerva. ¿No han visto a mis hijos, cuervitos? Y le dice, creo, el zorro, ¿cómo eran? ¡Ay, mis hijos son bellos, hermosos, preciosos, divinos! Y cada vez que cantan se les oye tan bellas esas voces. ¡Ah, no! Yo me comí unos prietos, feos, no. Horribles, que graznaban en lugar de cantar. No, no eran tus hijos.
Hay otro muy famoso con las uvas. Argelia, ¿no te acuerdas?
No me acuerdo.
Va un zorro caminando y entonces en una barda ve que cuelga el producto de la vid, ahí está colgando, y está salta y salta y salta, a queriendo alcanzar las uvas y nada, y por más que salta y hace todo lo posible, y luego ya que se cansó de saltar, dice, al fin están verdes, y se va.
Ni quería.
Esa que cuenta Argelia, yo me la sé, pero de la zorrita, sí, que anda buscando a su hijito perdido. Y a todo mundo le pregunta por él, como precioso, con un pelaje suavecito, brillante. No lo han visto, no lo han visto. Hasta que uno le dice, yo sí vi uno, pero estaba todo lagañoso y pitañoso. Ese, ese es el mío, es mi hijito.
Se llama El amor de madre.
Esa es canción, ¿verdad?
Sí, sí. ¿Cómo va? Por Dios, tu bendición, oh madre mía, velada, que yo a tus pies pido perdón por lo que tanto he sufrido. Ahora que estás en la mansión, una mirada te pido. Madre querida, ruega por mí al Creador. Que estás en la mansión de este trono celestial, mándale a mi corazón un suspiro maternal,
un suspiro maternal, mándale a mi corazón,
que me llene el corazón. Mira madre, que en el mundo nadie te ama como yo, se acabó el amor de madre, es tan grande que no sé.
Mira madre, que en el mundo nadie te ama como yo, se acabó el amor de madre, era mi única ilusión.
Canción de peregrinación. Bueno.
Bueno, buenos días.
Muy buenos días.
Señor Héctor Martínez, toda una institución en la radio. Es un gusto escuchar su voz.
Gracias, aquí nos tiene a sus órdenes. ¿Quién habla?
Le habla Arturo Castro, desde Tula de Allende, Hidalgo.
Arturo, ¿como el cantante?
Más bien como el actor, el bigotón.
Ah, eso es. A sus órdenes, Arturo.
Al contrario, bueno, es un placer escucharlo y es un honor. Quisiera, si fuera tan amable, el señor Carlos González Tamagoche, que me cantara, bueno, si fue posible que cantara la canción de Recuerdos de ti.
Claro que sí, cómo no, Arturo, con todo gusto.
Muy amable, señor Héctor Martínez, y le agradezco mucho que me haya tomado la llamada.
A sus órdenes, aquí nos tiene todos los fines de semana tratando de entender y atender su voz, su mensaje y corresponder.
Y le mandamos la canción por correo aéreo hasta Tula con la guitarra y la voz de Carlos González Tamagotchi. Ahí está Arturo.
Hoy que me encuentro solito, tan lejos de ti, no sabes cuánto te extraño y sufro por ti. Cuando te tuve cerca de mi vida, nunca me imaginé que te quería. No sabes cuántos amores dejé por ahí, pero de todos juntitos me acuerdo de ti. No llores, corazón, no me hagas padecer, que falta mucho tiempo para volver.
que te encuentras solita, tan lejos de mí. No sabes cuánto te extraño y sufro por ti. Cuando te tuve cerca de mi vida, nunca me imaginé que te quería. No sabes cuántos amores dejé por ahí, pero de todos juntitos me acuerdo de ti. No llores, corazón, no me hagas padecer, que falta mucho tiempo para volver, para volver.
Es del mismo autor de Hoja Seca, ¿verdad?
Sí, es el doctor Roque Carvajo, del que cuentan esa anécdota, ¿no? Que se fue por cigarros y se tardó mucho en regresar.
¿Y de qué sería doctor, eh? Yo tuve amistad con Luis, su hijo, que era también locutor. Pero nunca hablamos de su papá.
¿No?
No, hablábamos de muchas cosas, pero quién sabe por qué, nunca se me ocurrió ni de eso, ni de qué tipo de médico era.
Pues quién sabe, la verdad, yo también así lo único que sé es eso, que es el doctor y que era un poco vago nada más.
¿Un poco? 20 años tardó en regresar el infame. Qué curioso, ¿no? Llegar y tocar la puerta. ¿Quién? Yo.
Ya vine.
Pero más curioso es que
la vine. Ya
vine. Oye, Héctor, pero más curioso es que lo recibieran, que hubiera encontrado todo en el mismo lugar, porque después de 20 años, pues.
No, cállate. Desanimas. Que alguien hubiera ocupado su sitio, sí. ¿No? Eso es más sorprendente, porque pues efectivamente, como en el relato aquel, ¿no? Ella se entretenía porque tenía muchos pretendientes, elaborando un sudario. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ella?
Uh-huh. Penélope.
Eso. Y tenía muchos pretendientes, pero les ponía como pretexto que tensaran un arco, que solo él podía hacerlo. Y además que el perro lo reconoce.
Pero dices, qué perro tan longevo, ¿no?
Sí, 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 tenía años de más ese perro.
Pues estaba mirando la biografía aquí de Roque Carvajo, Héctor, y solamente dice que fue profesionista en la medicina, que se dedicó después a la música y luego se dedicó a recorrer el mundo, y fue empresario que se dedicó a representar también pues artistas, ¿verdad? Pero recorrió el mundo, que fue su hobby preferido.
20 años. 20 años.
Pues hay quienes se titulan y no ejercen. Como que se equivocaron o les impusieron a veces la familia, ¿no? Y a la hora de la hora, pues imagínate que sea de esos que se marean cuando ven sangre. ¿No puede ejercer?
No, pero Desde las primeras clases que tienen, los van entrenando para evitar ese problema. Ya.
No, pero hay gente que no lo supera. Tiene uno sus traumas. Pero yo no hubiera podido ser médico nunca en la vida.
¿No?
Por daltonismo. Y el médico tiene que tener mucha percepción en todos sus sentidos, sobre todo ese de la vista, porque una vez iba yo con mi mamá y nos encontramos un hombre que ya había gente atendiéndolo. Sufrió un desmayo, ¿no? Y se cayó en plena calle. Y entonces mi mamá nomás le echó una ojeada y dijo, ese hombre está muerto. Por el color, ¿no?
Claro.
Del rostro, de la piel. Ya de inmediato lo calificó. Y efectivamente, pero nomás una ojeada. Y dijo, está muerto.
Porque quien ya tiene esa vocación para ser médico, y no nada más tenerle miedo a los vivos, a los que les sale sangre o eso, ¿no? Porque tienen que trabajar a veces con cuerpos. Me contaba un médico que tiene mucha experiencia, dice mientras mis amigos se iban de fiesta los fines de semana, yo tenía un conocido en el CEMEFO que me permitía ir a trabajar un rato con los cuerpos. Dice, y así es como fui conociendo todavía más, veía de que habían muerto, cuál había sido la causa de su muerte. Dice, y fui experimentando todo eso.
Yo conozco, tengo una amistad que también le encanta, no trabaja en el CEMEFO, pero su idea es que le permitan trabajar ahí. Y también cuando le dan permiso, le gusta entrar a ver autopsias y ver cómo hacen todo eso. Y no le da miedo ni siente feo. Es fría totalmente.
Una médico me dijo, y esa cicatriz ya casi no se nota, pero lo perciben, tienen un ojo tan aguzado que identifican de inmediato cuál cambio existe en tu cuerpo y de qué manera lo explicas.
En la casa tuvimos una amistad, el doctor Octavio, que era médico egresado de la UNAM, y cuando lo conocimos trabajaba en el CEMEFO. Entonces le pues platicando, dijo, bueno, pero ¿qué no sientes feo? Dice, no, yo sufría más en el hospital porque estaba estudiando la especialidad de pediatría. Sí, yo sufría más ahí de ver a los niños con dolor que no le pudiera calmar. Ahí sí sufría. Estos ya no sienten. Pero ver a un niño sufrir o verlo que no puedes hacer nada por su salud, dice, eso sí me causaba mucho dolor. Pero mi amor a la medicina dijo, bueno, ¿dónde puedo servir sin ese sufrimiento? Que dice que había momentos que le era imposible superar. Sobre todo cuando le tocó ya estar con los niños. Era imposible, entonces me fui al CEMEFO, se fue a tomar la especialidad.
Y como hay doctores, ¿no? Cada quien te das cuenta ahí cómo les apasiona, porque yo conozco a uno que le encanta estar en urgencias, donde te llega de todo. Pero para él es una adrenalina estar para acá, estar para allá, checar y mirar, y de cualquier edad, ¿no? Y hay otros que dicen, no, yo mira, mejor en mi consultorio, con tranquilidad, examino, reviso. Y el otro dice, no, yo necesito esa adrenalina.
Pues hay esa especialidad de que ven todos los casos los internistas y conocen todos los síntomas y atienden todos los malestares y las cosas que se vuelven sobre todo crónicas, ¿no?
Sí.
Ese es el más pues capacitado para diagnosticarte. Bueno, el especialista en tu padecimiento, ¿no? Pero el internista es general, conoce todos los casos y su especialidad es esa, andar de fisgón y de curioso siempre.
76 años tiene René Padilla Graziano, de Magdalena Contreras. Su programa se parece mucho al ajedrez y la baraja, porque en el ajedrez hay un rey y una reina, y en la baraja hay sotas, y en su programa hay unas mujerzotas.
Las elogian.
Con esa presencia.
Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía. Al haberte encontrado a mi paso una vez, feliz y contenta que sin ti vivía. Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé, hasta que una mañana fatal de mi vida el destino te enviara mi suerte a cambiar. Al instante sentí que tu imagen querida ya jamás de mi mente se habría de borrar. Tiempo aquel tan alegre de mi primavera, cuando ni una tristeza mi dicha turbó, cuántos años pasaron, cuál dulce quimera, cuando ni un desengaño mi vida empañó. Qué destino fatal me persigue y me guía, y encamina mi senda donde hay el dolor. Si el amarte es tan solo continua agonía, yo maldigo la vida, maldigo tu amor. He podido tu amor comprender. Yo ya tengo mi fe y mi esperanza perdida. Aunque jures mil veces que me has de querer, ¿para qué me creí de tus besos de fuego? ¿Para qué me creí de tus besos de amor? vos me diste el veneno malevo. Yo maldigo mi suerte, maldigo tu amor.
La gran, ahora sí, la gran Rubí Esmeralda. Esta se canta por lo menos sollozando.
Sí, llorando casi, ¿no?
Sí, porque yo cuando la oí por primera vez la cantaba. Sobrevivió Flor Silvestre, ¿qué edad tendrá? Acaban de entregar una moneda, una medalla, quiero decir, muy importante a una mujer de tan avanzada edad que no pudo ir a recoger ese homenaje. ¿Oíste tú eso?
¿Qué crees que no?
¿No te fijaste?
No, no me fijé.
Es una medalla que concede el Senado de la República cada año a una persona que por sus méritos en favor de México la merezca. Pero 99 años, dijeron, ¿no?
92, ¿no?
No.
¿No? ¿99?
No,
sí.
¿92?
De todas maneras. Y me acordé que ella, cuando encabezaba aquellas marchas, iba siempre al frente en una camioneta, un camioncito, pero siempre iba al frente de todos, poniendo el ejemplo, con mucha fuerza, mucha fortaleza.
¿Ya te acordaste quién es?
No, estoy tratando de cachar las pistas, pero no.
Su hijo se metió con un grupo que llegaron al extremo de intentar derrocar al gobierno. Y parece que participó en un comando que intentó secuestrar a un hombre muy rico, muy importante, en Monterrey. Y no lo permitió ser secuestrado y como iba armado se defendió a balazos y lo mataron. Mató, pero lo mataron. Él y su chofer, que era su cuidador.
Ay, Dios mío. No, no recuerdo quiénes son ellos.
Ah. Doña Rosario, ¿verdad? También se llama como la que está en la cárcel.
Sí. Sí, pero están recluidas por diferentes motivos.
Así que 92 tiene doña Rosario,
sí,
Ibarra.
Sí, si mal no recuerdo, así 92 años. Y ha sido una mujer muy destacada desde el inicio de los años 80. Ha estado insistiendo en su petición y ahora con la entrega de la medalla nuevamente hizo la petición al presidente de la República. No me la entregue hasta que no vaya acompañada.
Fue una jugada genial.
Sí, sí, sí.
De ajedrez.
Sí. Sí.
Y de buen gusto, además.
No, sí, de mucha categoría.
Sí, claro.
Ahí le encargo. En México habemos...
Buenos días.
Mucha gente sufriendo por desaparecidos.
Sí, un momento.
Familiares. Y el de ella era su hijo.
Y volvió a decirse, vivos se fueron y vivos los queremos.
¿Fue una forma de rechazar la medalla?
No.
No.
De comprometer.
Exacto.
De comprometer al gobernante.
Es que la hija de doña Rosario utilizó las palabras precisas, la dejo en custodia hasta que...
No, pero
que...
no fueron de ella, ¿eh? No. Fue una carta que dirigió Rosario al presidente y al Senado. Pero al presidente fue la petición directa.
Exacto.
Ahí se la dejo, guárdemela tantito. Y cuando haya resuelto mi petición, entonces me habla.
Que siga luchando.
Sí.
Lo
sí,
comprometió sí. A que siga ese esfuerzo a favor de la identificación o aparición o explicación.
Exacto.
De tanta gente desaparecida. Uh-huh. En esta etapa tan dolorosa de México.
Y es que durante años ignoraron su petición, ya después ella con su empeño en localizar fue como logró hacer oír su voz, porque desde que desapareció él fue 75.
Sí, 75.
En 1975 ella estuvo, dale y dale y dale.
Para mí fue una muestra de diplomacia, de que no se necesita hacer escándalos de mal gusto ni utilizar palabras altisonantes como lo han hecho algunos otros para solicitar algo real, algo que se necesita de veras y que está hablando por muchos en este país. Eduardo Roque, buenos días. ¿Le pueden mandar saludos a mi madre, que se llama Guadalupe Chincoya Luna, de parte de su hijo Eduardo Roque Chincoya, desde Los Ángeles, California? 75 años tiene Julio Morín Luna, que nos llama de Guanajuato. A ver si mi paisano Héctor puede platicar algo de su papá, porque lo único que cuenta es que se fue y ya no regresó. De su mamá sí platica, dice que era partera, pero de su papá no sabemos nada.
Ni yo. Lo que de vez en cuando me pone pensativo es que nunca pregunté por él. Yo creo que mi madre ocupaba un lugar tan amplio en mi vida que ni noté su ausencia. Ya después, cuando crecí y tuve hijos y estos tenían hijos, me extrañaba el amor por los hijos. Y entonces sí me nacía una especie de envidia, porque nunca tuve ese cuidado, esa compañía, esa guía, o esa persona como un maestro, algo así, ¿no? Pero no pasa nada. De manera que no me afectó, por fortuna.
Qué bonito suena. ¿Cómo se identifica con nuestro gusto musical la guitarra? Y si es la del Tamagotchi, no, hombre. Es genial esa identificación.
Te he prometido que te he de olvidar. Cuánto has querido, no te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro a la Llorarás, llorarás por tu capricho. Si yo sé que es a mí a quien querer, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Sé que es a mí a quien querer.
¿Le decían Leo?
El león de las pampas, le decían. Sí.
Se me hacía muy tierno para león.
Pues sí, tenía una careta así como que muy simple, ¿no?
Yo y sus versiones de diferentes canciones eran así, ¿sí? Medio infantiloides.
Muy sencillas, pero muy pegajosas. Aquella
sí.
De la niña. Que tiene la niña.
La niña está triste.
¿Qué puedo yo hacer
para que sonría?
Oye, Héctor, fíjate que un comentario muy chistoso de esta semana de él, precisamente, que dice que José José estaba embrujado. Dice, no, es que...
Pues claro, todos cuando nos enamoramos... Estamos o enyervados.
Sí,
entoluachados. Entoluachados, oye.
Sí. Ahora ya ha cambiado bastante su figura de Leo y ha entrado a esa moda de los duetos con sus éxitos.
No, pero...
Ya no es lo mismo.
Gordo, calvo.
Gordo, cansado y sin ilusiones. Sí.
Bueno...
Un
bueno,
llaman, ¿sí?
Bueno.
Adiós, Rodrigo.
Pues parece que no me oyen acá. Bueno. Bueno. Silvino.
Sí, buenos días, señor Serrano, ¿cómo está?
Bien, gracias.
Y bueno, reciban todos un abrazo acá a la distancia desde el centro de California.
¿Allá anda usted?
Sí. Ya tengo muchos años, desde 1970, emigré para acá cuando tenía edad de 10 años.
Ah, caray, una larga estancia. ¿Y le va bien?
Pues no crea que ni también. Así que digamos, porque pues sufrí mucho en mi infancia y mi abuelo materno me trajo para acá a la de 10 años, pero gracias a Dios terminé mi secundaria aquí. Y pues ya ve que aquí como... ¿Cómo se trafica la droga? Que hay el vicio de la droga, del alcohol, pero gracias a Dios ya estoy recuperado. Y ya en unos cuantos meses pienso retirarme de aquí y regresar a morir a mi México lindo y querido.
Bueno, pues acá lo esperaremos con los brazos abiertos, bajo riesgo, ¿no? Pero se viene con cuidado, Silvino.
Sí, ya vea que aquí... El enemigo de uno es el mismo mexicano, que no nos podemos ver uno con otro.
Ah, caray, sí.
Todo el tiempo las envidias con uno con otro, se pone uno mal con uno con otro. Miro yo los puertorriqueños, los árabes, cómo están unidos, cubanos, menos uno de mexicano, no se puede ver uno con otro.
Ah, caray, qué duro debe ser eso, Silvano.
Sí, sí, sí.
¿Para qué nos llama? ¿Quién quiere saludar o qué deseaba al comunicarse con nosotros, Silvano?
Nomás quería comunicarme con ustedes que estoy adicto a su programación día a día cuando los escucho y ahora que no trabajé lo estoy mirando por vía internet.
¡Ah, qué bueno! Silvino es su nombre, ¿verdad?
Sí, Lino.
Silvino. ¿Y qué quiere que le cantemos?
Pues si usted recuerda aquellos grandes éxitos de Lenny y Lola, Carta Fatal, si de repente alguien que la sepa por ahí, por favor.
Ah, ándele pues, cómo no, claro que sí. Felicidades.
Sí, ya está. Igual a ustedes y reciban un abrazo a la distancia, que muy pronto tirarán mis cenizas allá en México.
Ojalá, en buena salud.
Gracias a Dios que sí. Bendición para todos.
Sí, muy amable. Gracias. Silvino.
Silvino.
Pues fue llevado allá por orfandad, pero le tocaron abuelos, así que quiere recordar algo. Seguramente él lo escuchaba en su niñez, ¿no? O ahora sí, que vive en California, sí, quiere reubicarse con esa canción. Ahí entra una dama,
sí, a ver,
y un silbato de cartero. Ah, pues órale, ahí está la dama, el silbato y ahora la canción.
Checo Padilla y Carlos González, que forman un duetazo, solo para complacer a Silvino, que nos escucha en California.
Ha muerto. Así es que adiós y buena suerte.
Dime que no es cierto que tú me has escrito esta carta fatal. Ay, vida, le pedí que nunca me dejes en mi soledad. Comprende que sin ti me muero, no puedo dejarte de amar. Que no es cierto que tú me has escrito esta carta
del campo, desaparecidos por el ejército, al que tanto defiende el anciano locutor. A ver.
A ver, no. A ver. Ángel, tuve la fortuna de llegar a tan avanzada edad. Le deseo sinceramente que a usted también le dure la cuerda.
Pero además está equivocado, en aquella ocasión no fue el ejército, fueron las fuerzas de... las que pertenecían al CISEN, Héctor, que era una como fuerza, como lo que ahora es la Policía Federal.
Como quiera que sea, si no defendemos a nuestro ejército,
claro,
si no contamos con él, pues nos pueden llamar traidores fácilmente.
Pero además debe de ver el entorno en que se vivía entonces, lo que sucedió, el secuestro, la forma en que mataron. Garza Sada era.
Sí.
Y era una época en que...
Actuaba una policía oficial,
sí,
federal,
sí,
no era el ejército.
No, pero además es no solo en México, sino en otros lugares de América Latina, estaban surgiendo guerrillas que estaban causando muchos daños.
¿Y a qué venimos?
A cantar, y dicen que el que canta sus penas espanta, y quien viene es la reina, con trono, corona y capa, es Argelia
Molín.
Estamos en Buenos Días, 690 de su radio.
Nací en la frontera de acá, de este lado. Yo les aseguro que soy mexicano de acá, de este lado. Porque uso de lado el sombrero vaquero. Pistola y chamarra de cuero. Y porque acostumbro el cigarro de hoja y anudo en mi cuello la máscara roja, sé que otra cosa. Bonita, la trupa le puso por nombre Adelita, valiente y sumisa regaba las flores y nos alegraba cantando canciones, ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Fue la Valentina, mi fiel soldadera. Llegó a coronela, curó con sus manos mis rojas heridas y fue inseparable por toda mi vida, mi fiel Valentina.
Valentina, Valentina,
rendido estoy a tus pies.
Si me han de matar mañana,
que me maten de una vez. Por una coqueta perdí la cabeza. Llamada Marieta, fue amante de toda la tropa, por eso la quise, por loca y coqueta, mi linda Marieta. Marieta,
no seas coqueta, porque los hombres son muy malos, prometen muchos regalos y no quedan.
la gente me juzgue tejano, yo les aseguro que soy mexicano de acá. Desde el lado.
Ya se puso bueno. Ya. A ver, asómense por ahí.
Esta muchachota dice que ya está lista para llegar a los que la están esperando con ansias. Es la chica electrónica.
Castigue o te perdone, que el sol te abrace o te niegue su calor, y que la estrella que radiante te persigue brille más fuerte o se apague solo Dios. Adiós le dije muchas veces, ella mi queja. Lo que me duelen tus infamias y mi amor. Y vi el milagro, ya tu amor reírme deja. Si tengo fuerzas para olvidarte, solo Dios. Te di del alma lo más grande y más preciado. Mis sentimientos, mi fe y mi y hasta la vida sin pensar te hubiera dado, que al fin y al cabo te había dado el corazón. Ya ni te sueño, ni llorando me desvelo. De vez en cuando recuerdo su primo. Castigo pido al cielo, se está muriendo con tu amor este dolor. Ni te perdono, ni te odio, ni te quiero, ni creo que el mundo como ayer es de los dos. La paz del alma no se compra con dinero. La paz del alma la regala solo Dios.
solo Dios.
Solo Dios.
Qué padre es tener fe. Dejar a alguien con la esperanza de que las cosas mejoren cuando se están poniendo feas.
Sí, yo creo que sí es difícil, pero como dicen que la fe mueve montañas, pues entonces hay que tener mucha, mucha fe.
Yo creo
para...
que hasta orar te da tranquilidad, te da... Pues ese rinconcito que necesitas todos los días, porque ponemos tan tenso el cuerpo. Nos preocupa esto y al rato pasa eso y sucede otra cosa. Y vamos enfrentando puros problemas, pero también por eso hay que dedicar unos minutos o segundos a la imploración y darnos gustos, ¿no? ¿A ti qué te satisface? Que tengas ganas o te veas apurada y quieras darte un premio tú, electrónica.
Ahí se van a reír.
No le hace, no, no le hace.
No, no, no. Claro que sí me satisface cuando voy y me compro algo. Aunque sea, no sé, aunque sea un dulce, no sé, a veces alguna cháchara que por ahí vea que me guste, como que ya, digo, ay, ya, me consentí yo, me dio un gusto.
Pensé que iba a decir que me eché un trago.
No, fíjate que no, de alcohol no soy. Fíjate que tengo una botella que tiene 2 años que la tengo.
Tráetela para acá.
Y no la puedo, no me la, me dijeron el otro día, oye, no, pues, ¿qué hace? Le digo, no, pues, ahí está. No, no soy, no se me antoja el alcohol.
¿Está llena?
Sí, está llena.
A lo mejor no sale con que no tiene... Ya no, se evaporó.
Sí, por tanto ya se va a echar a guardada. Perder.
A ti, Argelia, ¿qué te da satisfacción? Como premio, así como dijo ella. ¿Que sale y se compra un chicle, tú crees?
No, yo creo que él es una muy buena comida. Pero buena comida.
¿Banquete?
Sí, sí, sí.
De que... tu gusto.
Sí, que uno diga ahora sí... Mira, hasta más bonito.
Pues yo no
¿Con
sé.
¿Con qué te premias?
Me gusta irme a comprar un vestido. Siempre estoy contenta, sí.
¿Tú, Norma?
Híjole, algunas ocasiones zapatos. Algún zapato.
No, pero no comprar, porque pues... Claro que da gusto comprar, pero... A veces hasta anda uno... Bueno, yo por mi lado... En las chácharas, en los tianguis. Y da gusto comprar algo.
Sí.
Que sea novedoso, que te llame la atención, que sirva de algo, aunque sea de tercera o cuarta mano.
También sabes a veces el darme un buen descanso.
¿Cómo?
Voy a dormir rico. O sea, de que no tenga algún pendiente, que pueda dormir plácidamente.
A pierna suelta,
así
dicen.
Así. Eso también.
Con las piernas agrada. Cerradas.
Depende.
¿Cómo que depende?
Si se va a dormir sola, pues sí. A pierna suelta, como dices tú. Pero si se va a dormir acompañada,
con cinturón
no duermo.
Que coopere, flojita y cooperando.
Claro, claro.
¿Sabes que hay algo que a mí me pone muy contenta? Yo, si pasa el marimbero. Y ya ves que por acá le piden una, por allá le piden otra, pero a mí me place tenerlo una hora tocando todo lo que me gusta y me pongo a bailar solita.
Ah,
feliz.
Pues está bien. Sí, está bien. Sí. ¿Tú, Tamagotchi?
Pues viajar, ir a algún lado, a la playa. A mí me encanta ir a la playa.
¿A ti, Checo?
Ay, yo cuando me compro mi guitarra.
Ah, una guitarra
pues,
nueva.
Sí, me da gusto porque las veo. Yo aunque tenga 5 o 4 guitarras, paso donde ahí están colgadas, ya estoy viéndolas. Y me quedo así.
Tiene, ¿no?, guitarritis.
Aguditis.
Orián Gato, ¿con qué te premias tú? ¿Con qué te das un gustazo?
Yo quisiera.
No, quisiera. No, ¿con qué? No.
Ah, pues yo tuviera ganas de...
Pero no, ni qué quisieras, ni tuvieras ganas. Me supongo que cada quien tiene un gusto que le da alegría en el alma, uh-huh, y que disfruta sin nadie más, uh-huh, a solas.
Uh-huh. Pues tener bastante apetito para comer bien, bien lo que me esté gustando y que no me llene luego, luego.
Pero, pues cómprate de esos jarabes que provocan el hambre, ¿no?
Pero es que no te he entendido. No, cuando lograste algo, cuando hiciste algo que te satisfizo enormemente y dices, me merezco un premio, ¿qué premio te das?
No, pues el mejor premio que recibí yo fue cuando me compré la primera bicicleta.
No, no, pero ahora, ahora.
Ahora, ahora.
¿Qué te darías como premio tú? Ahorita.
Pues tener buena salud siempre.
No.
No, es un deseo. A ver, Isidro, porque ay, a Luriangato no le sacamos más que con agua mineral.
Chile piquín.
Y chile piquín en la nariz.
Oye, entonces lo que ahorita, ¿no?, que desea uno, ¿no?, que le dije, hombre, es que mira que yo ahorita tengo un nieto que me trae tarugo, porque nunca había tenido uno aquí en mi casa, bueno, que viviera conmigo, tiene 2 añitos, pero hijo de su madre, le compramos un acordeón, le afiné una guitarra, pues según él toca guitarra, pero la pone en el piso y la toca como tololoche. y no, ya lo enseñé a bailar y a dar vueltas y la patita, no, todo lo que le diga lo hace. No, ahorita me trae tarugo el chamaco, pero te digo, yo nunca había en casa, pues mis nietos, un Dallas y Laredo, todos, y pues nomás me visitaban. Me acuerdo cuando Mi hija vino con el primer nieto, ¿no? Y duró aquí un mes con nosotros. Y le hice una cuna ahí en medio de la sala. Y pues se fue como antes del mes, se fue y se lo llevó.
Entonces tienes un nieto de planta.
Sí, ahorita sí.
Ah, por fin le tocó llegar a esa satisfacción humana. Convivir, compartir con tu nieto. Sí. Oye, que a todo dar. Usted, doctora.
Ay, a mí me gusta mucho probarme zapatos. ¿Por qué? Ni los compro, pero me pruebo mucho, mucho, mucho.
¿A que se queje la dependienta? Ya le saqué 5 pares.
Más pares todavía, pero he compartido. Un día sí vi un dependiente que yo creo que me quería ahorcar, pero así, en serio, porque le decía, este no, bueno, en rojo, bueno, en verde, lo que sea. Y ya que lo vi así morado, saqué un billetito, se lo di y le dije muchas gracias por sus atenciones.
¿Y no compró?
No.
Yo creo que lo que quería la doctora es caricias, sí, en los pies. Lo que le faltó al dependiente fue besar sus pies. ¿Te imaginas? Y hay quienes tienen esa inclinación, de acariciar a la mujer amada en los pies. Así que en eso anda buscando la doctora su satisfacción mayor.
Sí. Ay, pero es que es delicioso ir, ver, disfrutar, no comprar. Bueno, porque no me los puedo poner, o sea, mis zapatos altos, no, pero me encantan, me fascinan, son algo lindo. Y veo a alguien con zapatos bonitos y les llego a decir, ay, qué bonitos están tus zapatos, ojalá y me quedaran, ¿verdad? Pero no, mi satisfacción fue medírmelos, ponérmelos, y lo he hecho varias veces, pero no se van en balde los dependientes, ¿eh?